Si entienden esto que les estoy diciendo, no tienen que ver nada más. Yo me hago sentir. No me importa lo que digas, no me importa lo que hagas, no me importa qué pase. Yo me hago sentir. Y cuando lo veo eso realmente, ¿por qué me haría sufrir a mí?
La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar.
Bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más. Hoy estoy con un invitado especial por segunda vez y ya amigo, Víctor Levy. La vez pasada te presenté diciendo que eres escritor, que das coaching, que te llamas Víctor, pero que nada de esto te define. Sí. Y por ahí nos fuimos. Entonces, hoy me encanta tenerte aquí de vuelta. Sé que tienes mucho que compartir de nuevo, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Y es un gusto tenerte aquí. Gracias. De vuelta. Gracias. Pues, la entrevista pasada hablaste mucho, bueno, se basó generalmente en tu libro, en tu primer libro, si no me equivoco, que se llama Life is Setting Me Up for Success, que aquí está. Lo pueden ver los que estén en YouTube. Espero que se vea bien. Me parece un hermoso libro. Aunque hablaste de que tu segundo libro muchas veces va tal vez a contradecir el primero y que está súper chido eso porque te permite ser libre y cambiar de opinión acerca de cosas, lo cual me encanta. Pero siento que uno de los temas que más platicamos, que se quedó un poco al aire y que siento que es muy importante, es el lenguaje. Hablaste mucho de las creencias, de nuestros pensamientos. Dijiste que somos conversaciones caminando.
Sí.
Yo dije que somos ideas con patas y eso estuvo muy chido. ¿Por qué el lenguaje es tan importante en esta vida, en esta realidad?
Para mí el lenguaje es cuando empiezas a ver cómo te construiste esta idea de quién eres y puedes ver, estuve viendo adentro de mí quién soy, qué soy, y pude ver cómo el ego, como lo dicen, o en la Nakara, como en el este, se construye a forma de lenguaje. Y lo puedes ver con un niño. ¿Ves los terribles dos? Los años terribles dos, cuando tienen 2 años y se portan re mal. Es cuando el niño aprende el lenguaje y empieza a decir que no. Entonces el lenguaje, en muchas maneras, es como construimos nuestra propia mente. Yo me fijo mucho como cuando trabajo con gente, como las palabras que dicen se limitan y reflejan cómo se relacionan consigo mismo. Okay. Entonces doy este ejemplo como muy, muy común en las conferencias que doy. Es, por ejemplo, si una chica dice no hay hombres buenos en México. Entonces, ¿por qué alguien diría eso? Es el lenguaje que está usando, está reflejando una creencia que ella tiene adentro de sí. Entonces, probablemente algo le pasó. Tuvo un novio y le puso el cuerno. O en algún momento de su vida se relacionó con ella misma que no es digna de amor o no es aceptada o cualquier este tipo de historias subconscientes. Y eso refleja en el lenguaje que usa, que es no hay hombres buenos en México.
Claro.
Entonces, lo que trabajo mucho es lo que estás diciendo, que es el área consciente, ¿qué refleja subconscientemente? ¿Cómo me estoy relacionando conmigo? ¿Por qué diría estas cosas? Porque realmente no sabemos lo que está pasando. No conocemos a todos los hombres en México. Hay unos buenos, hay unos malos, hay unos que mienten, hay unos que no. Pero si yo llego ya con la idea, con el lenguaje, por ejemplo, de que no hay hombres buenos en México, lo que voy a querer es tener razón de mi propio sistema de creencias.
Claro.
Entonces, esto es cuando ves tu mente y ves que no quieres, por ejemplo, si yo me relaciono conmigo, no soy aceptado, no quiero ser aceptado. Quiero tener la razón de que no soy aceptado. Y voy a hacer todo para probar eso. Entonces, por eso con mucha gente que trabajo, me pelea por su sufrimiento, me pelea para estar bien y me trata de convencer con todas sus historias y todo lo que le ha pasado en su vida y me da razones por qué no es lo que sea. Entonces, mucho del trabajo que yo hago con gente es llevarle conciencia a las historias que te cuentas, pero estas historias son subconscientes. Entonces, no sabemos. No va una chava por la vida y dice, no soy aceptado, no soy querida. Va por la vida y dice, no hay hombres buenos aquí. Entonces, cuando le ponemos luz, es la primera parte del trabajo, que es ponerle conciencia, y ver esas limitaciones. Y la segunda parte, que es algo que la gente no habla mucho, es la práctica. Porque la insight, voy a decir unas palabras en inglés y no me echen hate, porque la vez pasada creo que no les gustaban, pero todos mis maestros son de allá. Pero, ¿cómo se dice insight?
Como una idea introspectiva, lo que como te das luz, cuenta, ¿no?
El darte
como
la
cuenta.
Que te das cuenta, exactamente. La insight no es el trabajo. Es una invitación para hacer el trabajo. Entonces, mucha gente, por ejemplo,
bueno,
se va a tomar ayahuasca y tiene una insight, o se va a hacer un retiro de silencio, por la manera que quiera, y tiene la insight. Pero la insight no cambia los patrones de la mente. Lo único que cambia los patrones de la mente es la repetición. Entonces tienes que hacer algo diferente por un tiempo bastante largo para que ese patrón se haga un patrón automático.
Uh-huh, uh-huh. Ok. Bueno, dijiste dos cosas que me gustaría explorar más. Por un lado, este sesgo que tenemos de autoconfirmarnos lo que creemos acerca a través de nuestras acciones, ¿no? Que se ve muy claramente también, ¿no? Con el niño que piensa que es el genio de la clase, se va a sacar sus dieces para uh-huh. comprobarse que lo es. Y también el que piensa que es el burro de la clase y todos piensan que él es, pues va a reafirmárselo a través de sus exámenes, ¿no? También me contaste la entrevista pasada sobre un amigo tuyo que tuviste una intervención así excelente, que hacía psicodélicos y te decía que él es muy valiente.
Sí,
muy buena.
Mucha cosa de mi trabajo es no es ser positivo, porque muchas veces todo lo New Age, todo lo yoga, todo lo espiritualidad moderna es nada más lo usamos como una máscara para tapar nuestros sentimientos que no queremos sentir, para dejar de ver las cosas. Uh-huh. Mi maestro esto me lo dijo y me lo quitó mucho, que me decía que usaba lentes de color de rosa, porque veía a todo el mundo. Ah. Y no es que no lo veo así, pero lo que enseño mucho es no a ser positivo, es a dejar de ser negativo. Que si ves esa diferencia, cambia muchísimo, porque mucha gente trata de lidiar con sus problemas que percibe tratando de ser positivo. Entonces, exacto, si tú tratas de ser positivo, entras a la esperanza. Y la esperanza y el miedo siempre son una moneda del mismo lado. Uh-huh. Porque si yo espero algo, aunque no lo vea...
Estoy evitando.
Y si no sé, siempre tengo el miedo a que no se cumpla.
Claro.
Entonces, tipo, en el budismo, por ejemplo, en muchos templos, dice leave hope and fear behind. Lo dicen los dos. Y eso me encanta porque muchas religiones hablan de la esperanza y cuando vayas al cielo y al... lo que tú quieras, o evitar el infierno, uh-huh. pero eso sigue siendo parte de tu mente, uh-huh. porque sigue una proyección que no tenemos.
Claro.
Entonces tienes que dejar ir lo bueno, por así decir, o nada más ser totalmente sincero adentro de ti y ver si tu positivismo está tratando de quitar algo. Yo okay. soy positivo by default, o sea, yo así crecí, pero muchas cosas no vi por ese positivismo, porque me estaba poniendo unos lentes.
Okay.
Entonces, por ejemplo... Yo desarrollé una historia subconsciente de que tenía que ser aceptado. Entonces, ¿qué tenía que hacer para comprobar esa historia, para sobrevivir todo lo que yo quisiera? Todo lo que yo pudiera. Entonces, me tendría que ver de cierta manera, tenía que ganar cierta cantidad de dinero, tenía que tener mi estilo de vida de cierta manera para que eso me confirme que sí soy suficiente de recibir amor. Mm. Y lo hacía siendo positivo. Muchas veces... no quise ver la realidad y no veía a la gente exactamente como es. ¿Por qué? Porque siempre veía lo bueno. Y no es no ver lo bueno, es nada más ver la realidad como es. Que eso, cuando te quitas esa necesidad de ser aceptado por alguien, no sabes lo poderoso que eres porque ves cómo es, ves las cosas como son.
Y las aceptas, y te aceptas por en default.
Claro, en un lugar mucho más profundo y dejas de... O sea, cuando el problema de tratar de buscar la aceptación afuera es de que te haces como un nudo para ser aceptado. Uh-huh. Entonces te comportas de esta manera aquí, de esta manera allá, y quedas tú como que no te sientes auténtico, no te sientes tú. Uh-huh. Pero muchas veces no sabemos por qué viene. Uh-huh. Y lo más padre es de que cuando investigas la razón por qué te cuentas lo que te cuentas, todo está basado en una mentira. Mm. Porque todo está basado en una opinión que te dices.
En una creencia, en una idea.
Todos tus hechos y tu historia es lo que tú piensas que es. No es exactamente lo que tú crees. Entonces, por ejemplo, estaba hablando una chava con la que trabajo con ella. No trabajo con muchas personas one on one porque no tengo el tiempo, pero esta chica se le suicidó a su papá. Y lleva contándose esa historia muchísimo tiempo. Y una vez le pregunté hace poco, ¿qué ganas teniendo como que seguir teniendo la identidad que se te suicidó tu papá?
Es que ni siquiera dijiste se suicidó su papá. Se le suicidó, como si hubiera sido hacia ella que él se haya suicidado.
Exactamente. Muy fuerte. Pero fuera de eso, ella teniendo esa imagen de ella, que es alguien que se le suicidó a su papá, claro, que ganaba empatía, que la vean de cierta manera, que la vean de... Entonces, ella ganaba algo para agarrar su sufrimiento.
Una ganancia secundaria.
Y eso es lo que mucho lo veo. ¿Qué agenda tiene tu mente? Porque no hacemos las cosas nada más porque hay. Siempre hay una agenda escondida que es subconsciente. Entonces, cuando vio eso, dices, wow, ok, gano simpatía, gano que me vean como ay... Pero al mismo tiempo estoy dejando de ir mi poder, estoy dejando de ir mi momento, me estoy dejando de ir a mí. Uh-huh. Entonces, cuando cambiamos la manera que vio su pasado, lo integramos y en esa manera se liberó. Ahorita si la ves es totalmente otra persona en un mes. Y eso es lo que la diferencia de lo que hago yo y, por ejemplo, la psicología. Uh-huh. Que mi idea fundamental es de que nada está mal. Solo creaste una idea de quién crees que eres y hay que disolverla. Y al mismo tiempo, tu cuerpo energético hay que dejarlo sanar. O dejarlo. Y la única manera de hacer eso es sentirlo. No hay otra manera.
Claro.
Entonces, hay una cosa que se llama en inglés spiritual bypass, que es como.
Sí, saltarte.
Saltarte las etapas de tu propia evolución. Pero no funciona. Yo la hice mucho tiempo. Tienes que sentir lo que tienes que sentir. Tienes que disolver lo que tienes que disolver. Y esto me encanta que mi maestro me lo enseñó, que es no nada más es la aceptación. Lo voy a decir en inglés y ahorita lo traducimos. Es warm okayness. Tiene que ser caliente la aceptación. Tiene que ser... Porque muchas veces decimos, es lo que es. Esa es una aceptación fría que tiene resistencia un poquito abajo.
Pues Ramos dice loving awareness, ¿no? No nada más awareness, no nada más date cuenta. Exactamente. Sino ámalo, o sea.
Exactamente.
Ábrete, abrázalo, abrázate.
Sí. Y eso es lo que pasa. Una vez que estás abierto y vulnerable, empiezas a sentir todo lo adentro de ti, todo lo adentro de todo mundo. Y ahí es cuando ser el coraje, digamos, ser valiente, es cuando tienes que ser. Porque te vas a sentir... O sea, creemos que ser como muy macho y muy duro es ir al gimnasio y ponerte fuerte y ser celoso y todo esto que nos cuentan. Pero... Para mí, una persona que está totalmente vulnerable es la persona más valiente que hay porque está sintiendo todo.
100%. Totalmente de acuerdo. A ver, dijiste muchas cosas, ¿no? Desde vivimos nuestra realidad a partir de la idea que tenemos sobre nosotros mismos. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Lo de tu amigo valiente, ¿no? Que decía que era valiente, claramente era porque se sentía cobarde. Y por eso tenía la necesidad de decir que era valiente. Que me encantó ese ejemplo, me pareció muy claro. Y quiero retomar algo antes de seguir avanzando hacia esto. Hablaste de los insights que te muestran, no sé cómo exactamente lo dijiste, te muestran como...
La oportunidad para hacer el trabajo.
Sí. Exacto, es como si pudiéramos ver la meta o el camino y es como que ya viste esto, ya viste que es posible dentro de ti, ya lo sentiste incluso, camínalo.
Sí, y esto dijiste una palabra que es parte fundamental de mi vida, que es la claridad. La claridad es, yo lo pongo como número uno, que es para elevar la conciencia, porque si no puedes ver, no sabes lo que estás haciendo. Uh-huh. Y para tener claridad, tienes que quitar la historia de ti y ver lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, en muchas maneras, es quitarle, porque tu vida no es acerca de ti, no es acerca de lo que tú quieres, no es acerca de los deseos. Y si estás por ese camino y quieres manifestar tus deseos, no tiene nada de malo, pero sé exactamente dónde vas a regresar, porque la idea de quién crees que eres sigue intacta. Entonces, en esta sociedad, por ejemplo, si hay dos personas y una se siente que no es suficiente y empieza a tomar y acaba en las calles, y otra se siente que no es suficiente y se pone a trabajar como loco y acaba de un CEO, en la sociedad a uno lo vemos como que exitoso y a otro lo vemos como, pues este güey no la armó. Pero en mis ojos, y si lo sientes energéticamente, los dos no han ido a ningún lugar. Porque su conciencia sigue puesta en la misma prisión en la que llegaron. Y ese es el juego para mí. Llegamos todos con nuestros miedos e inseguridades y es cómo las podemos disolver para experimentar el amor que ya está aquí todo el tiempo y poder compartir esto con todos. Para mí ese es el juego.
Está hermoso, totalmente. De hecho, en la plática pasada que tuvimos, te conté de este rabino que empezó a decir que él es religioso porque desde chiquito se sentía no suficiente, buscaba la perfección, no sé qué. El punto es que me le acerqué y le dije, ya eres perfecto. Uh-huh. Y se le sacó muchísimo onda. Me dijo, gracias, pero, o sea, ¿qué onda? ¿Qué te refieres? Le dije, pues, creo que no se trata de agregar más y más y más y más y de buscar y de buscar y de buscar y de buscar y de leer y de leer. Lo que hablábamos antes del podcast, ¿no? Uh-huh. La lectura no te va a liberar muchas veces. Sino de quitarte todas las capas que te impiden ver que ya todo es perfecto.
Sí, pero aquí hay una distinción que me gusta hacerla. Es de que, sí, el proceso de la... ¿cómo se dice? De la personal growth.
Del crecimiento
personal. Es como hacerte más y más y más, que es Exacto. lo que te decías. Y el proceso de elevar la conciencia es de hacerte menos y menos y menos, que es lo que estás diciendo. Uh-huh. Una es de quitar y una es de poner. Uh-huh. Una es de resolver problemas y otra es de disolverlos. Que son dos cosas fundamentalmente diferentes en la propia perspectiva, desde donde lo estás viendo.
Completamente.
Pero algo que dijiste, ya eres perfecto, que es una algo que dicen muy esotérico, ¿no? Ya eres la conciencia, ya eres perfecto. Uh-huh. El problema es de que si tú le dices eso a la gente, no les va a ayudar de nada. Uh-huh. Porque no eres perfecto como tu personalidad. Eres perfecto como tu ser.
Lo que está detrás de tu personalidad.
Sí, claro. Hay algo que está consciente de tu mente y tu mente de tus sentidos. El juego es, ¿quién es eso? ¿Qué es eso que está consciente? Claro. Pero conocerlo yo no lo entendía y leía todo. Y intelectualmente te puedo decir todos los sutras, todo. Porque estudié muchísimo, me llama mucho la atención la psicología, la religión y lo esotérico. Entonces, si vas a mi casa, te puedo... no sé ni para qué los quiero ahorita, pero ya lo tengo en mi cabeza. Y hasta que me senté en la presencia de mi maestro y lo experimenté, lo que le llaman un satori, que es un glimpse, es cuando ves la realidad como es, que todo, no lo puedo ni decir en palabras, pero se siente más o menos que todo aparece adentro de ti. Y hasta que no lo experimenté, era una palabra intelectual. Y esto lo dice mucho mi maestro, que yo te diga que ya eres perfecto, y los maestros que hacen mucho, le llaman Krishna Energy, que es una energía como mucho de amor y todo está bien. No es de que está mal, pero no te va a despertar, porque para despertarte tienes que dejar ir todo lo que crees que eres. Es una muerte, literalmente, la persona que estás
claro.
apegada. Claro. Entonces, decir que todo es perfecto, no estoy diciendo que es mentira, pero estoy diciendo que no le ayuda a la gente. Porque como ahorita como estás y tu personalidad con los patrones que fallan y que te hacen sufrir, esos hay que disolverlos. Claro. Y no es que algo está mal contigo, es nada más que todos fuimos programados mal. Porque fuimos programados para ser ambiciosos, para ir al ejército. Por eso nos ponen a competir. Fuimos programados para resistir la vida en vez de para aceptarla. Entonces, literalmente, si cuando ves tu mente, te das cuenta que fuimos programados todos nosotros para sufrir hasta que te mueras. Si no tienes alguna intervención, que para mí fue mi maestro, puede ser este podcast, puede ser una intervención que puedan cambiar los patrones de tu mente para que puedas ver de una perspectiva totalmente diferente.
Claro.
Entonces, la transformación está en tu perspectiva y no está en tus circunstancias.
Está en el cómo, ¿no? En el cómo, desde dónde vives lo que estás viviendo, ¿no? Creo que dice algo muy importante. Desde la persona o desde la personalidad no se puede uno ver como perfecto si no reconoce el ser que hay detrás de eso, ¿no?
Es como si estamos en este cuarto y está la ventana tapada. Uh-huh. Y yo te digo, tú eres ciego y te digo, es que ahí está el sol. ¿De qué te sirve? Claro. De absolutamente nada. Claro. Y te lo puedo describir y te puedo decir y te hago toda una teología acerca de... Y no te sirve absolutamente de nada porque vas a vivir en tu cabeza. Mm. Como el chavo que decíamos del que tenía muchos libros. Uh-huh. El conocimiento y el querer saber sigue siendo alguien que quiere hacer algo. Entonces, esto también me lo quitó mi maestro, el quitarte esta identidad de querer ser el que sepa. Uh-huh. A mí me lo dijo en inglés, pero me dijo, you have to be willing to be God's fool. de ser... Porque mi mente es súper... Yo la conozco y es una mente súper rápida. Te puede recitar todo, es articulada. La puedo ver. Pero si me quedo en esa prisión de ser esa persona que le ayuda a la gente a ver cosas, también es una prisión que no quiero estar.
Totalmente.
Mi juego es la libertad al 100%, incluyéndome de todos mis patrones. Entonces, lo que me hacía hacer es de que me ponía gorros de Mickey Mouse y me hacía ir a bailar a la mitad de las calles.
Lo vi. Creo que lo subiste.
Sí, subí un par. Luego voy a hacer unos videitos padres, pero me hacía hacer muchas cosas literalmente ridículas porque es un juego. ¿A quién le importa? ¿Sabes? Absolutamente a nadie.
Qué hermoso. Justo la Kabbalah dice que una de las maneras más efectivas de liberarte de la persona o del ego es haciendo el ridículo y sintiendo eso que se siente, y porque eso lo disuelve así. Uh-huh. Es porque yo no haría eso. Bueno, entonces ese yo que no haría eso tiene que morir para disfrutar.
Exactamente.
Esto.
Exactamente. Y muchas veces, si lo ves, es porque nos importa mucho qué piensen de nosotros. Claro. Y por qué queremos ser aceptados. Y es algo muy que está en nuestro ADN, porque si antes no estábamos aceptados, no éramos parte de la tribu y nos moríamos porque nos quitaban. Entonces no es algo ni siquiera mal, es como es. No es algo que o sea estos sentimientos que tenemos todos los seres humanos de querer ser aceptados y amados, lo tenemos adentro. Primal patterns les llamo, no sé cómo se dice en español,
patrones primarios,
como primarios, muy integrados o muy de que vienen por default.
El sobrevivir.
Entonces, en muchas maneras, este juego de elevar la conciencia es el juego. Para mí es el juego más padre que puedas jugar, pero al mismo tiempo es el juego más difícil porque tienes que dejar ir todo lo que crees que es. Tienes que dejar ir toda tu seguridad. Y en muchas maneras va en contra de la supervivencia.
Claro.
Porque tienes que dejar ir toda la seguridad.
Totalmente.
Y cuando ves que la seguridad es una ilusión también, porque todo está cambiando y nada más te aferras y te hace sufrir, y el juego se hace más profundo entre más avanzas. El nivel de aceptación tiene que ser totalmente más radical cuando empiezas a sentir todo de todos. Uh-huh. Sientes el dolor, te tiene que dar lo mismo.
En una experiencia muy profunda que tuve un insight, justo, fue muy claro y no podía dejarlo de sentir. Y desde entonces no lo puedo sentir todo el tiempo, pero sí sé a dónde llegar cuando quiero sentirlo. Y es calmar a mi mente, llegar a ese lugar. Puedo. Pero sentí que soy amado por naturaleza y sostenido por lo que soy. Nada más. No necesito nada más. Amado por naturaleza y sostenido. Y eso, con eso me refiero a la seguridad.
¿Y qué crees que te hizo experimentar ese insight?
No, bueno, primero en ese momento estaba con los ojos vendados, con mi psicoterapeuta. Estaba respirando. Estaba muy presente. Literalmente tuve que... Antes de llegar a eso, tuve que sentir mucha incomodidad y tuve que respirarla. Y respirarla y respirarla y estar presente con ella. Y fui soltando. Y de pronto surgió. Y me llené de amor así.
Sí. En otras palabras, estabas totalmente abierto.
Sí.
Entonces, el juego es de que cuando tú estás abierto, puedes percibir el amor que siempre está aquí. Cuando tú estás cerrado, no lo puedes percibir. Es así de sencillo.
Claro.
Entonces, el juego para mí es no me puedo cerrar. Puedo hacer totalmente lo que yo quiera, nada más no me puedo cerrar.
Increíble.
Y cuando estás abierto y percibes el amor que hay, cómo el amor afecta a tu mente, es de le quieres estar en servicio, le quieres ayudar a todos.
Claro.
Pero no es que tú lo estás haciendo, es nada más cómo el amor afecta a tu mente.
Uh-huh.
Entonces, por eso como que la enseñanza más grande de mi maestro es openness counts for everything. Estar abierto cuenta por todo. Y cuando vi esto me volví loco porque me enseñó a cómo dar fuego y recibir fuego, porque a veces hago muchas cosas en el mundo y cuando empecé a percibir mi corazón, dejé de ser efectivo y todo el mundo me pasaba encima porque lo sentía. Y cuando conocí a mi maestro y me lo hizo ver, como estaba tapando muchas cosas y estaba percibiendo muchas cosas que no tenían idea que estaba pasando, ¿cómo puedo literalmente dar fuego y decirle a un empleado mío algo que está pasando con totalmente lo que tiene que hacer, pero totalmente abierto, sin ninguna contracción adentro de mí? Oh. He corrido gente, por ejemplo, porque hicieron sus cosas y el juego para mí es qué tan abierto puedo estar. Y si me cierro, es una oportunidad porque hay un sistema de creencias mío que me está cerrando. Entonces es padrísimo porque me empoderé tanto en el sentido de que puedo hacer lo que yo quiera, pero me estoy viendo todo el tiempo, no me puedo cerrar. ¿Qué tan abierto? Porque no estoy dispuesto a traicionar mi corazón por ningún motivo.
Claro, no voy a dejar de merecer ese amor ni esa apertura, ¿no? Por este tipo de cosas. Algo, o sea,
yo cambiaría la palabra merecer a percibir.
Percibir amor.
En vez de merecerlo. Uh-huh. Porque en el merecerlo todavía hay alguien adentro de ti que quiere
que
algo.
Que quiere eso.
Que quiere merecerlo. Y hay un dicho zen que te va a gustar, muy famoso, que dice, si ves al Buda en el camino, mátalo. Uh-huh. Y quiere decir esto, ahorita estás en una idea de lo que ya lo viviste. Esa idea de donde quieres regresar, ahorita es tu trampa. Tienes que dejar ir la idea.
Es aquí.
Tienes que dejar ir tus insights. Tienes que dejar ir todo y regresar a donde estás. Entonces, este me encanta porque cuando experimentas estos glimpses, estas que dices, ay, güey, eso hay que dejarlos ir también.
Me parece hermoso.
No puedes... Hay un ejemplo que me encanta. O sea, literalmente hay una pregunta que les pregunto a la gente. Es, ¿qué tan libre quieres ser? ¿Qué tanto quieres dejar ir? Y hay una imagen visual que me gusta. Es como si te subes a un globo aerostático de los de fuego. Entonces, para ir más arriba, pues tiras tu...
Soltar.
Sí, tiras tu mochila, ¿no? Y luego tiras tu cámara. Y luego dices, pues bueno, ¿qué más tiro? Pues tu ropa. Y al final, cuando no haya nada más, te tiras a ti. Para que sigas subiendo.
Muy bueno.
Sí, sí,
muy
sí.
Muy bueno. Este, me encanta. Me encanta. Antes, me encantaría que sigas hablando de tu maestro y de tus experiencias con él. Pero hablas mucho acerca de disolver, disolver, disolver. Mucha gente seguramente se está preguntando, ok, chido, pero ¿cómo?
Sí, buena pregunta. Cuando tú quieres resolver un problema, subconscientemente estás diciendo que algo está mal y tienes que resolverlo. Entonces tu mente está bajo tensión, creyendo que hay una amenaza afuera, que tú tienes que hacer algo para resolverla. Y cuando entonces quiere decir, y así fuimos programados, que lo que estoy buscando está en el futuro. Y cuando yo lo resuelva, entonces me voy a sentir como me quiero sentir. Entonces mi felicidad está cuando resuelva, cuando agarre mi novia, cuando agarre mi trabajo, mi departamento, mi vacación, el nombre que tú le quieras llamar, lo que estés persiguiendo. Uh-huh. La perspectiva de disolver viene de un lugar cuando sabes de que todo lo que estás buscando está aquí. Lo único que no te deja percibirlo son tus propias historias y tus programas de tu mente.
¿Y cómo las disuelves?
Las disuelves poniéndoles duda. Ahorita en mi libro 2, o sea, hice todo un método que se llama Subconscious Engineering Program, que es un método de cómo llegar la primera cosa que dices, digamos, de no hay hombres buenos en México, a cómo eso me hace sentir adentro y qué sistemas de creencias hay. Pero básicamente la manera que los disuelves es poniéndoles duda. Cada vez que tú dudes un sistema de creencias...
Como, ¿soy el mejor?
Empieza a perder su integridad. Por ejemplo, un sistema de creencias bien tonto que nos metieron. No pain, no gain. Uh-huh. Si no te duele, no ganas. ¿Es absolutamente verdad eso? Obviamente no. Pero si te crees esa historia, ¿cómo actúas en el mundo? Me voy a matar, voy al gimnasio, voy a trabajar, voy a bla, bla, bla. ¿Y es absolutamente verdad? No. Te lo estás creyendo.
Sacrificio, sacrificio. Uh-huh. Tengo que sacrificar para ser feliz.
Sí, exactamente. Exactamente.
Mm. Ok.
Una cosa de cuando dijiste que introdujiste mi libro, y hasta en el segundo libro, adentro del libro me contradigo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esta es una decepción que le estoy haciendo a la gente para que vean. Así siempre empiezo mis pláticas y digo, no crean una palabra de lo que yo digo. Porque el juego no es de creer, es de ver. Osho decía, que es el maestro de mi maestro, decía, look where I'm pointing, ve donde estoy señalando, pero no me muerdas el dedo. Porque la gente no quiere escuchar la verdad, quiere escuchar sus sistemas de creencias viniendo de tu boca para
comprobárselos.
Exactamente. Mm. Entonces, muchos de los maestros y de las mentes más brillantes que hemos tenido, ni siquiera mentes brillantes, de los estados de conciencia absolutos, Sócrates, Jesús, Osho, el que le quieras llamar, lo envenenaron, los mataron de muchas maneras. ¿Por qué? Porque no estaban diciendo el sistema de creencias que era lo que decía la gente.
Y eso es una amenaza para muchas personas.
Es una amenaza para la supervivencia, claro, de los que están en poder.
Claro. Ayer subí un reel, justo le estaba platicando aquí a Wayak, y subí un reel de Claudia Sheinbaum, equivocándose y diciendo este 2 de junio que tenemos dos caminos. Uno, que siga la... Y dijo corrupción en lugar de transformación, ¿no? Y luego puse a un psicólogo. Puse un psicólogo así, como una caricatura de un psicólogo así, como, ok. Y madres, no me esperaba lo que pasó. O sea. All follow, así. Me empezaron a decir, como, no manches, no puedes poner. Si eres una página de espiritualidad. Yo no tenía. O sea, yo no quería meterme en políticas. Quería. Uh-huh. Literalmente plasmar un fenómeno psicológico.
Sí, 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 sí.
Y no manches, los hirió. Me dejaron de seguir. Se enojaron muchas personas. Y es eso, o sea, vieron algo que no iba a favor de su sistema de creencias. Y entonces yo me volví la amenaza para ellos.
Exactamente. Eso pasa. Y por eso, este juego de decir la verdad, tienes que estar dispuesto, o sea, tienes que estar dispuesto a quedarte parado solo en aceptación. Uh-huh. Entonces... Si tú me aceptas, pues es tu problema. Y si tú no me aceptas, también es tu problema.
Totalmente.
No, no me cambia absolutamente nada. Y es algo que, por ejemplo, cuando escribí mi libro y de repente se hizo bestseller en todo el mundo y luego te empiezas a recibir estos mensajes y ahí está la vocecita. Ah, ¿verdad, güey? No, te hay que dejarla ir también. Esta vocecita de quiero ser aceptado porque no quiero ser aceptado, quiero ser libre.
Totalmente.
Entonces tienes que dejar ir. Es irrelevante.
Qué hermoso.
Y esto me pasó mucho. Mira, te voy a contar una historia que está padre. Con todo esto de mi libro y con todo... Desde chiquito siempre pude ver a la gente y supe tener como esta intuición. Siempre fui la persona que todos mis amigos me hablaban, todo. O sea, siempre era ese güey, ¿no? Y esto lo vi cuando estaba viviendo con mi maestro. Me hice una idea de mí de ser una persona consciente. Esa era mi imagen que tenía. Y no es que no sea verdad, porque sí lo era. Sí era más consciente que en mi entorno, digamos. Pero ese no era el problema. El problema era que era una idea que yo tenía acerca de mí. Entonces, muchas veces no permití... ¿Cómo me permitía yo estar... decir algo fuerte o hacer cierto tipo de cosas si yo soy el consciente? Entonces, cuando vi... ¿Y qué ganaba? Por ejemplo, la misma... Es que lo que le digo a toda la gente que hago es lo que hizo ya conmigo. ¿Qué ganaba yo teniendo esa imagen de mí siendo una persona consciente? Pues que me vean de cierta manera, que me traten de cierta manera. Pero esa era mi prisión, era mi cárcel.
No te dejaba ser lo que realmente eras.
En muchas ocasiones no. Claro. En muchas ocasiones veía una injusticia, es una palabra medio mala, injusticia, pero algo que no estaba de acuerdo. Y en vez de decir algo, ay, sí, no pasa nada, no pasa nada, madres. No es de que creas una contracción adentro de mí, porque no tienes el poder de hacerme enojar. Uh-huh. Yo me hago sentir a mí. Tú no me puedes hacer sentir.
El sufrimiento es autoinfligido.
Claro. Entonces, uh-huh. Cuando yo realmente... Si entienden esto que les estoy diciendo, no tienen que ver nada más. Yo me hago sentir. No me importa lo que digas, no me importa lo que hagas, no me importa qué pase. Yo me hago sentir. Y cuando lo veo eso realmente, ¿por qué me haría sufrir a mí?
Claro.
Entonces, en muchas maneras veo al mundo pegando su cabeza a la pared. Y nada más le estoy diciendo, no se peguen y me muerden. ¿Me entiendes?
Claro, están siendo amenazados.
Exactamente. Pero es innecesario porque ellos crearon ese... O sea, ese es como el juego cósmico, digamos, que tú creaste por situaciones impersonales, porque así es como es, esta idea de ti. Entonces no hay ninguna culpa de cómo eres como eres. Al contrario, es todo un eventos, fenómenos que están pasando... que dan las circunstancias de cómo están nosotros. Pero no tiene nada de personal el universo. Mm. Es tan impersonal que a veces hasta da miedo. Que dices, ay, güey.
Insignificante. ¿No? Y tan significante al mismo tiempo. Yo, dos cosas. Uno, cuando hablas de dar fuego y recibir fuego sin cerrarte, personalmente a mí me cuesta muchísimo trabajo. O sea, es algo... De hecho, el lograr abrirme ha sido... mi proceso personal más fuerte, ¿no? Y cada vez lo
siento más. Sí, es una práctica.
Lo siento más, ¿no? Uh-huh. Pero wow, es súper evidente cómo... Y lo conozco tan bien, ¿no? Ya me cerré. Y ya, sé lo que necesito, ¿no? Solo necesito observar, aceptar. No quitarme el amor también por cerrarme. No quitarme el amor, y es la segunda parte a la que voy. No quitarme el amor por cerrarme. No quitarme... No juzgarme más por haberme cerrado, ¿no? Porque eso me cierra más, uh-huh. ¿no? Y la segunda parte de la que voy es justo, ¿no? Me pasó muy parecido. Yo, y me sigue pasando. La verdad es que no estoy libre tampoco de esta cárcel mental en la que me siento más consciente, aunque creo que sí he trabajado Pero, por ejemplo, ¿no? Hacía algo que para mi visión sobre cómo mi mejor versión, ¿no? Mi mejor versión no haría esto. Si ya soy consciente, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Cómo me estoy esperando hasta las 3 de la mañana viendo tele, parándome a las 11 de la mañana sin hacer ejercicio y otra vez un día más posponiendo lo que sé que me hace bien, ¿no? Y wow, darme cuenta de esto y darme cuenta de que eso hacía que yo me quitara mi amor a mí mismo también, empezar a verlo desde ese lugar y amarlo también y darme chance. Y bueno, aquí estoy.
Claro.
Aquí estoy y es un proceso, ¿no? Pero no quitarme el amor, no contarme más por las contracciones. Digo, por las equivocaciones o por las desalineaciones que yo siento que tengo que tener con esta idea que soy,
¿no? Sí, claro. Y también, o sea, para mí dijiste amarme más, ¿no? Esa palabra. Pero para mí, ¿cómo te puedes amar si no te aceptas? Entonces, la fundación de elevar la conciencia tiene que ser la aceptación totalmente, porque suena mucho en cómo te describiste, cómo te juicias a ti mismo. Entonces, probablemente eres bastante perfeccionista.
En cosas.
En cosas. En estas cosas que dan a tu persona que eres el güey consciente. Entonces, cuando entra el güey consciente como a jugar, tiene que ser perfeccionista porque cómo la va a cagar. Pero estas son nada más tendencias que desarrollaste por situaciones de tu vida en orden para protegerte. Entonces, como un niño desarrolla... Por ejemplo, la gente dice, yo soy perfeccionista. Es una mentira. Tienes comportamientos perfeccionistas porque desarrollaste una idea de ti en orden y para sobrevivir quieres hacer todo bien, que no tiene absolutamente nada de malo. Es una estrategia bastante válida. Pero cuando tú te identificas con tu comportamiento, te estás identificando con tu limitación que no quieres hacer. Y regreso al lenguaje. Si yo llego a un cuarto ahorita y digo, por ejemplo, hoy estaba haciendo handstands y le pregunté a una amiga, ¿cómo vas en tus handstands? No, pésimo, porque mi miedo... Y se fue a toda una historia. Pues probablemente, ¿cómo va a mejorar en sus handstands? Ella solita se está limitando.
Claro. Yo les digo a las personas con las que trabajo, si te creyera lo que me estás diciendo, no te ayudaría.
Imposible.
No te ayudo.
Sí, sí, sí. Exactamente.
Qué bonito. Otra parte que te quería decir, ya se me olvidó. Creo que la podemos dejar ir también, pero... tal vez va a regresar.
¿Sabes qué me encanta? Me encanta usar la exhalación, porque estás diciendo lo que te cierra. Entonces, para mí la exhalación es una oportunidad para morirme, para dejar ir todo. Entonces, cada vez que te cierras, una técnica, digamos, es que puedes exhalar y dejar todo ir. Es una técnica hermosa. No concentrado, no. Nada más cada vez que exhales, dejas todo ir. Y al mismo tiempo, cuando te das cuenta... Para mí la conciencia es un sinónimo de darte cuenta. Si yo me doy cuenta de algo, es que estoy poniendo conciencia. Si no me doy cuenta, pues está inconsciente. Por ejemplo, si yo me doy cuenta de las ramas de ahí, me doy cuenta y ya están en mi conciencia. No me doy cuenta, pues no están de mi conciencia. Igualmente con tus programas. Entonces, por ejemplo, ahorita, que es algo que digo mucho, es hay que observar la mente imparcial, que lo han dicho todos los maestros en todos los tiempos, que es un observador como si ves un animal. ¿Cómo cazas a un animal? Lo ves, no dices vete por aquí o vete por allá, lo observas. Igualmente tienes que cazar a tu mente observándola. Entonces, en lo que tú describiste, te puedes dar cuenta cuando te cierras. Eso es un paso enorme.
Enorme.
Ahora el juego
es... Ser honesto.
Claro, ahora el juego es qué tan rápido puedes dejar ir tu historia y abrirte. Puedes usar tu exhalación tantito, pero... Y luego te das cuenta, porque mucha de mi escuela es el taoísmo. Mucho budismo y mucho taoísmo es lo que más me gustó, digamos, de conocer tantas cosas. Vedanta un poquito, Advaita Vedanta también. Pero lo más padre del taoísmo es de que es dulce. El budismo es salado. Entonces el budismo te llevan al mismo lugar, pero el taoísmo es de celebrar la vida, que es lo que hacemos con... Bailamos por todos lados. Ahorita di un retiro en Jacksonville. Puse a bailar a todos, dedicándose la canción a ellos. Es maneras de quitarlos de su mente para celebrar la vida, que es lo que Osho decía.
Sí, totalmente. Quiero hablar de tus maestros. Quiero hablar más bien... Me contaste, si no me equivoco, entendí... que tuviste una experiencia en un cuarto por muchos días, o un cuarto oscuro o algo así. Ah, sí. ¿Cómo fue?
Sí, me metí en un cuarto oscuro por 6 días, creo.
Ok.
Mi maestro se burló de mí, obviamente.
Dijo que dijo, eso no es nada, güey. Haciendo, güey?
No te vas a iluminar metiéndote ahí. Se va a volver una tendencia, te lo juro. Yo hacía cosas, me acuerdo, hace 10 años, 2003 creo que era. Me metí a los hielos. Todos mis amigos en Los Ángeles, porque vivía en Los Ángeles, me decían, ¿qué estás haciendo, güey? Y ahorita los veo a todos. Siento que eso fue hace como un año, más o menos.
¿Lo del cuarto?
Lo del cuarto oscuro, porque tenía un amigo que escribió, un autor que escribió un libro que me había dicho que era la mejor. Pero es más de personal growth, de desarrollo personal. Uh-huh. Y lo había leído en un libro de Osho, que es una técnica tibetana de la cueva, de la chingada. Entonces, estaba en Mazunte y vi el lugar. Dije, me voy a meter. Entonces, me metí de lunes a viernes y... Les tengo un spoiler, no te ilumina meterte en un cuarto oscuro. Puedes evitarlo totalmente.
Dile, siento desilusionarte.
Siento desilusionarte, pero el Darkness Retreat no te ilumina. Y lo que pasa mucho es una manera de escapar mucho tu mente. Entonces mucha gente me pregunta, ¿qué hago? Vive tu vida, nada más vívela dándote cuenta. En otras palabras, con conciencia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde me estoy cerrando? ¿Dónde me estoy abriendo? Porque, o sea, empiézate a ser un investigador de tu propia mente, que eso es hermoso. Y es el sistema científico. El sistema científico siempre es por duda. Y así es como te decía que quitas tus sistemas de creencias. Ponles un signo de interrogación.
Al final.
Como dijiste. ¿No soy suficiente? ¿No soy suficiente? No
soy
¿Será?
Suficiente. Soy el mejor, soy el mejor.
Y otra cosa que me gusta decir es... ¿Cómo te comportas y cómo ves el mundo cuando te crees la historia y cómo te comportas en la ausencia de la historia? Entonces, no soy suficiente. ¿Cómo me comporto cuando yo creo que no soy suficiente? Pues empiezo, trato de complacer a todos, trato de sobretrabajar, no duermo, estoy estresado. ¿Y cómo sería mi vida en la ausencia de esa creencia? No ha pasado nada, seguimos aquí sentados.
Claro, ¿quién sería sin eso?
¿Quién sería sin esa historia que tú te desarrollaste y te contaste? Y siempre esto le pregunto mucho a la gente y es como, no, pues sería todo, estaría increíble, podría hacer esto y esto y esto. Entonces, ¿qué te está parando? Tu propia historia, tu propio lenguaje. Entonces, estamos encarcelados por una prisión llena de palabras.
Del lenguaje.
Del lenguaje.
Es como si el lenguaje fuera nuestros lentes, ¿no? Y te los pones y entonces ves a todo a través de este filtro de conceptos, etiquetas, ideas. Categorías, ideas,
sí.
Preferencias.
Y obviamente el lenguaje es útil. No estoy diciendo que no hables. No estoy diciendo, o sea, son cosas útiles pues, que obviamente tienes que hacer.
Claro.
Pero el ego, de hecho, la palabra es la identificación. Es la palabra correcta. Ni siquiera es la persona. La personalidad viene de la palabra persona, quiere decir máscara. Pero el ego es la identificación. Con la máscara va a estar. Y de hecho, como yo soy un... Un chameleon. ¿Cómo se llaman esos animales?
¿Un camaleón?
Un camaleón.
Se camuflaje.
Sí, porque cuando lo descubrí, ahora puedo disfrazar esta personalidad y hacerla como yo quiera. Entonces, le hablo de diferente manera a diferentes gente para facilitar la comunicación. Me he visto diferente de acuerdo a donde... Antes era rebelde por naturaleza, porque así nací. Entonces, si todos se vestían así, yo me vestía así. Si todos creían esto, yo ni madres. Pero me di cuenta que la rebelión no es contra el mundo, es contra mi propia mente. Entonces, dejé de pelearme contra el mundo y al revés, quiero servir al mundo. Entonces, ¿qué puedo hacer para facilitar la comunicación con quien sea que esté enfrente de mí? Y para mí ese es vivir del sentido del corazón, que es lo más bonito que puedas hacer. Y es estar en servicio. Pero estar en servicio no es donar dinero, no es hacer esto o el otro. Puede ser ver a alguien, sonreírle, decirle hola. Nada más es bastante sencillo. Pero creemos que el servicio luego tienes que cuando haga mi negocio voy a hacer donar esto. Entonces, cuando lo haces por duty, por obligación, ¿qué servicio es? Es tu propio ego camuflajeándole... Siéndose un güey humilde.
Claro, claro. Porque piensas que así tiene que ser.
Porque así te enseñaron.
Así te enseñaron.
Exactamente. Hay un capítulo en mi nuevo libro que se llama Si no puedo decir que no, mi sí es irrelevante. No tiene poder.
Si no puedo decir que no.
Es que en inglés se dice.
Mi sí es, claro, porque.
If I cannot say no, my yes is meaningless.
Claro.
No tiene fuerza, no tiene poder. Porque nada más estoy reaccionando al mundo. Entonces, esto lo aprendí, esta historia está buena. Cuando regresé a México. Estuve viajando por todo el mundo, estudiando yoga, estudiando como muchas cosas. Y viví en Los Ángeles 10 años. Y cuando regresé a México, en los restaurantes, aquí es muy que todo el mundo te pide propina, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que decía, como ese güey es Dios y es mi reflejo, ¿cómo no le voy a...? O sea, entonces yo estaba, por ejemplo, comiendo con mi mamá. No la veía hace un par de semanas. Estamos teniendo una conversación. Venía un güey, claro que sí.
Ten el 50%
propio. Ten lo que tenía, ¿no? Digo, no, pero porque era, no sé, lo que sea. Pero a cada persona, pero me di cuenta que era una reacción. No, no venía de adentro de mí. ¿Por qué no podía decir que no? ¿Qué tan incómodo me ponía a decir que no? ¿Qué estaba protegiendo la persona consciente? Decir que no. Entonces, cuando me di cuenta, ahorita los puedo... En muchas maneras el decirles que sí, pero yo separarme energéticamente estaba siendo más violento que cuando los puedo ver a los ojos, porque ahorita puede pasar un güey, verlo totalmente directo a los ojos, totalmente abierto y decirle no. No tengo ningún problema con decirle que no a nadie. Tampoco con decirle que sí. Porque me di cuenta que, como yo sé que los 100 pesos que le voy a dar no se van a tomar una chela y va a matar un... O sea, no sabemos lo que va a pasar. Entonces ya no me baso con mi racionalidad, me baso con mi inner knowing, con mi intuición que me dice. Y no, ya ni la trato de explicar. Hay a veces que, ¿por qué a él sí y a él no? No sé. Lo tengo aquí tatuado. I don't know. No sé. Porque es algo que lo tengo muy... Vivir en el no sé es increíble porque estoy abierto.
Es maravilloso. Es...
Vivir en el sé está cerrado. Mm-hmm. Entonces todos los libros, por ejemplo, que platicamos, todo el conocimiento... nos hace la ilusión que sabemos. Entonces me cierro yo a mi conocimiento, me escondo atrás de lo que creo que sé, y entonces eso ya se hace un sistema de creencias. Uh-huh. Y eso pasa mucho. Yo di clases de yoga por muchos años y estudié toda la filosofía y todo. Y la yoga, por ejemplo, ya es un nuevo sistema de creencias, es una nueva religión que está pasando. Entonces están igual de atorados que cualquier religión que tú quieras, porque no es su experiencia, es un sistema de creencias.
No es una experiencia directa.
Entonces llegan a la clase y somos amor y somos paz y le mientan la madre al güey de afuera. Entonces tú enseñas lo que eres, no enseñas lo que dices.
Sí.
Y cuando eso me lo dijo mi maestro, es como cuando vas a enseñar, solo enseña lo que está pasando en tu presente. Ahí estás 100% porque es mi experiencia.
Claro. Y tiene mucho más profundidad escuchar algo de alguien que se siente en presencia, que alguien nada más, que alguien repitiendo algo que leyó, ¿no?
Exactamente.
Algo que te quiero preguntar es, a ver, ¿qué pasa con... está muy chido que tú ya puedas decir que no y no cerrarte, ¿no? O lanzar fuego y no cerrarte, ¿no? Uh-huh. Lo que le pasa a la otra persona con tu no, eso es parte de su trabajo personal.
Es irrelevante, porque para mí mi juego es, estoy abierto, estoy cerrado. Me encanta el pragmatismo, lo que funciona es lo que me gusta.
O sea, lo que a él le toca trabajar es su problema, es como lo que dice, ¿no? Lo que yo hago con esto, lo que yo hago es mi karma, lo que tú tomas de lo que yo hago es el tuyo.
Te voy a contar una historia de esos que me volví loco. De hecho, esto se lo digo. Te va a gustar, está buenísimo. Cuando estaba con mi maestro, íbamos a comer a un lugar que íbamos bastante seguido, de arroz frito. Siempre nos sentábamos afuera en la misma mesa. Y vamos un día, y estaba nada más yo y mi maestro, y ahí venían los demás. Y me dijo, me quiero sentar aquí. Yo, voy con la señorita. Le digo, we want to sit there. Y me dice, no sé qué. Estaba vacío, no había nadie. Y me movió 2 metros para acá, ¿no? Se me quedó viendo mi maestro con unos ojos. Me dice, me quiero sentar aquí. Me despertó. Va, muevo la mesa, ya lo arreglo, ya lo que sea. Y se me queda viendo y me dice, ¿por qué dejaste ir tu poder?
Cabrón. ¿Con ella, dice?
Sí.
¿Se refería a ella?
Dijo, ¿por qué dejaste ir tu poder? Espérame, déjame escuchar. Me dice, no estabas consciente y no te diste cuenta que la agenda que ella estaba haciendo un power trip aquí. Porque no hay nadie, no está pasando nada. Y caíste, te metiste en su mundo y dejaste ir tu poder porque no lo viste. Y 20 minutos me estuvo diciendo, ¿por qué dejaste? Y no pasó nada, es de aquí a aquí. Pero eso es la maravilla de estar con alguien que te pueda ver. Porque lo vi adentro de mí, dije, wow, esto no me va a pasar. Entonces, 6 meses después, voy a dar unas conferencias a Jacksonville. Estoy en el aeropuerto de regreso, ya voy a tomar mi avión. Y hay unas pizzas que venden ahí. No había comido, dije, wow, pizza. Yo soy vegetariano, no como carne. Y estaba 1,000 pizzas, es como es que está las de las estas grandotas, de las pizzotas. Y estaba, no sé, la de aceitunas, la de tocino, la de todas, ¿no? Y habían unas que estaban, habían 2 bonches de queso. Entonces le digo al güey, oye, yo quiero esa. Y el güey, agarrando un power trip, me dice, no, solo te puedo dar de esta. Flashback a mi maestro así. No, yo quiero esa. Agarró mi pizza y la metió al horno. ¿Me entiendes? ¿Por qué tenía que dejar ir mi poder para agarrar su power trip de él? No le estoy haciendo daño a nadie, no me estoy cerrando o abriendo, pero puedo ver su agenda de él y a todos mis managers que trabajan para mí les cuento la historia, les mando emojis de pizza. No dejen ir su poder por nada. ¿Por qué? Porque la gente te va a tratar de manipular para querer tener razón ellos.
Claro.
Entonces, no siento absolutamente nada de moralidad, siento amor. Y cuando siento amor, todo lo que hago está bien. Hasta decirte que no.
Oye, qué hermoso, porque también te pudiste haber relacionado con eso desde otro power trip. Es como, no, tú no puedes, o sea, estoy en el trip del poder y no, tú no lo vas a tener, lo voy a tener yo. Entonces quiero esa pizza. ¿Qué te hace no caer a ti en un
trip del poder? Porque no quiero ser aceptado por él, porque no me importa que me diga qué mamón, porque no me importa lo que piense de mí, absolutamente nada me importa lo que piense de mí. Uh-huh. Porque yo me estoy viendo en ese momento. Estaba totalmente consciente de lo que estaba pasando, de lo que estaba abierto totalmente. Y dije, no voy a dejar ir mi poder nunca. En cosas irrelevantes hasta cosas grandes. Mm. Y es lo que decía, cuando te liberas de querer ser aceptado, ahora puedes bailar, ahora estás en flow. Mm. Ahora puedes hacer totalmente lo que tú quieras. Mm-hmm. Y eso es estar vivo. Muchos maestros espirituales lo dicen. Hasta, por ejemplo, Jesús dijo, tienes que comportarte como un niño chiquito para entrar al cielo. Es esa inocencia, es dejar que te importe lo que la gente piense de ti, para que puedas bailar. Y es lo que hacíamos. Bailamos en el súper, bailamos en los parques. ¿A quién le importa?
Qué increíble. Sí. Qué chido. ¿Cómo llegaste a tu maestro? ¿Quién es tu maestro? Que hablas de tu maestro. Bueno, tienes muchos, entiendo, ¿no? Pero...
Sí, o sea, en mi vida han pasado muchos maestros. He pasado por muchísimas cosas. Pero tengo uno en específico, obviamente, que es mi master, es mi spiritual master. Se llama Prem Vishrant. Uh-huh. Vishrant. Uh-huh. Vishrant significa... relajado. Uh-huh. Y Prem significa amor. Uh-huh. Entonces, ese nombre se lo dio Osho cuando tomó sañas. Cuando sañas quiere decir que usas tu vida, la vas a usar para elevar tu conciencia. O sea, tomas la decisión para dejar el pasado atrás, por eso te cambian el nombre. Mi segundo libro va a salir con mi nuevo nombre. Ahorita tengo un problema porque como ese se hizo bestseller con Víctor, y luego mi otro nombre es Ananda Tirtha.
Ananda, sí.
Son dos, es Ananda Tirtha. Tirtha. Ananda significa dicha y Tirtha significa el crossing path, lo que cruza. Uh-huh. Entonces, es una sádena, es un recuerdo para mí de a dónde voy, es la dirección que estoy yendo. Uh-huh. Entonces, mi nombre literalmente significa para convertirte en la cruzada de dicha, tienes que dejar ir tu vida. Surrender your life to truth. Es lo que me dijo mi maestro.
¿Tú elegiste tu nombre o él?
No, él te lo da.
Él te lo da.
Cuando primero te tiene que aceptar y luego te lo da, y estoy en una escuela de misterio, que es su escuela, que es igualita a la que hacía Osho. Y su propia presencia es un campo energético que te expande porque está en presencia absoluta. Entonces nada más te sientas ahí y te vuela tu mente. Y lo que me pasó a mí es de que llegó una época que estaba leyendo todo. Y si leen mi libro, digo quantum physics, física cuántica, epigenética, Ayurveda, todo está ahí muy simplificado. Porque estaba en esta búsqueda del conocimiento. Trampa. Y llegó un momento que me aburrió leer de psicología. Leía a todos, a Jung, a Adler, uh-huh. Freud. Me aburrió leer a los físicos, la filosofía, Nietzsche. Me aburrió. No sé por qué, pero... Y a los maestros, a Nisadagarta, a Krishnamurti. O sea, vas a mi casa y tengo miles de libros. Algo sentía cuando los leía. Porque no me estaban hablando de su mente. Me estaban compartiendo su presencia.
El ser.
Entonces... Cuando empecé a leer a Osho, dije, espérate, este güey me voló la cabeza porque habla mucho de celebrar la vida. Habla mucho y se contradice todo el tiempo. Porque no hay un lugar donde te puedas sentar. Tienes que ser nadie, yendo a ningún lado. No hay una idea en la que te puedas agarrar. Entonces empecé a leer, tiene 300 libros publicados, creo que he leído 200. Y como 3 veces, ¿me entiendes? Y luego, por antes del destino, vi el libro de mi maestro y dije... Lo pedí, no sé, y lo empecé a leer.
¿Lo conociste a través de un libro?
A través de su libro. Oral. Lo empecé a leer y dije, este güey no es una persona. Él es Osho. Está hablando, es el mismo estado de conciencia.
¿Qué libro es?
Se llama Spiritual Mechanics.
Ah, es el que tengo.
Es el que tú tienes. Uh-huh. Y dije, yo pensé que los maestros iluminados, uno, no existían. Dos, tenían que ser de India. Y todos mis maestros estaban muertos. Y el problema de estar con un maestro muerto es de que no te puede dar una nalgada, un putazo. Como el de perdiste tu poder. Mm. ¿Me entiendes? No lo hubiera visto imposible.
Claro.
Entonces muchas cosas que veo es porque estoy dispuesto a saberlas, pero tengo a alguien que me las enseñe para poder liberarme de ellas. Entonces leí su libro, me metí a ver quién era, y le digo, ¿cómo está vivo? Y habla inglés, ay, güey. Y de repente, en su primer satsang, me metí y los contacté. Nada más estaba en mi casa, 5 de la mañana en México. Él está en Australia.
Por Zoom.
Por Zoom. Y empezó apenas a dar satsang en Zoom hace 2-3 años. ¿Y en sigue? La pandemia. Sí, ahorita sigue. Y cuando me metí, estaba en mi casa solo. Nada más de estar sentado ahí, pues como si me tomé ayahuasca. Dije, ¿quién es ese? No, no lo podía entender lo que estaba pasando. Y ya mucho tiempo después me fui a verlo, viví con él. 3 meses, estuve 20 horas con él. Me voy el mes que entra otra vez. Diario, desde 6 de la mañana, solo nos invitaba a 3 personas a estar con él. Y algo me vio, no se le caigo bien al...
Esto entonces, que te iba a decir, qué locura. O sí, sea, una cosa sí, es tener un satsang y ver...
No, todo el tiempo
pero con conectar,
él.
O sea...
Sí. Y una historia, por ejemplo, que es que te vuela la cabeza cuando ves el juego que es de verdad. No es nada de lo que piensas. Nada de lo que piensas es verdad. Entonces, siempre me estaba chingue y chingue porque yo fui, ¿cómo se dice? Educado como judío, ¿no? Todo mi condicionamiento fue judío. Que no tiene nada ni de malo ni de bueno, nada más es lo que es. Uh-huh. Y siempre me estaba chingue y chingue que you're the chosen one y eres el elegido. Y caminaron 40 años en el desierto. ¡40 años! No sabían leer. No dejaba. Y yo no entendía por qué estaba chingue y chingue durante meses y meses. Cada vez que siempre me estaba diciendo... Algo me decía, una bromita aquí, algo allá. Yo decía, ¿qué ve? Porque, o sea, según yo no me identificaba absolutamente nada. Lo dejé ir hace mucho tiempo, todos estos trips que me enseñaron. Y cuando estaba con él un día, me di cuenta, porque todo, cuando estás en presencia de un maestro, su campo energético te abre. Entonces, cuando te sientes abierto, al principio hay un libro de Jack Kornfield que se llama Después del éxtasis, la lavandería. Uh-huh. Entonces, mi escuela es una lavandería, digamos, mi escuela de conciencia. Y al principio es ese sentimiento de que todo es éxtasis, pero luego se viene en todo lo que no sabemos que está dentro de nosotros. Uh-huh. Entonces, cuando empecé a sentarme con él más y más y más, tardó 2 meses de estar 18 horas con él. Imagínate qué tan profundo estaba. De repente, un día, fue en mi cumpleaños aparte, me acuerdo. Estaba sentado con él todos, y yo iba con él al satsang en el mismo coche. Estaba en su casa. Todos nos estaban esperando ahí. De repente se me quedó viendo y me dice... ¿Sabes que ya empezó a salir? Y yo empecé a sentir como si todo me desintegraba. Dolor por todo mi cuerpo.
Wow.
Y lo que hizo un día es de que me puso sentado en presencia y con 3 o 4 personas que están ahí y me puso discursos de Hitler en alemán por 2 horas. Sentado.
Wow.
Entonces todo eso dices... Y lo que me dijo y lo que pude ver adentro de mí es de que por todas las historias que me contaron... Por todo mi condicionamiento cuando era niño. Me acuerdo cuando el terror que sentí cuando me enseñaron las fotos a los 10 años y venían los supervivientes a la escuela. Todo el dolor me lo pasaban y lo tenía cargando. No sé cuánto hay adentro o no, pero yo no sabía. Y no tuvo que ser mi vivencia personal. Y eso cuando te das cuenta es increíble que tienes las palabras que te cuentan. Entonces todo el dolor de la comunidad en la que yo crecí lo tenía cargando hasta hace, no sé, poco. 6 meses. 8 meses. No sé cuándo regresé. Y no tenían ni idea de lo que me estaba diciendo hasta que me puso cosas extremas en el sentido de escucha a Hitler 2 horas y quédate así. Entonces, por horas y horas, sentía como me estaba disolviendo. Y lo que me ayudó muchísimo es de como tengo un testigo de mi mente, no le hago caso, lo puedo observar. Pero ese es el juego que la gente no quiere sentir estas cosas. Ya ni siquiera es de las historias que yo me cuento. Es puro pain body, le llaman el dolor de tu cuerpo energético, sí, 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 que lo tenemos reprimido en nosotros. Entonces, cuando empieza a salir, no sabemos que hay... Nadie sabe lo que tenemos adentro de nosotros hasta que empieza a salir. Y como lo podía ver, empecé a ver todas las historias que mi mente decía. Y decía, no les voy a hacer caso, me voy a sentar aquí hasta que me permita, ¿no? Hasta que me deje. Y un día le dije... Mi mente se está volviendo loca. Estoy diciendo, lo puedo ver a mi mente diciendo todas estas cosas. No le voy a hacer caso, me voy a sentar aquí. ¿Y qué hago? Se me quedó viendo y me dice, estás interfiriendo con mi trabajo. Vete a ti adentro, deja de verme a mí. Ay, güey, deja de verme. Entonces, la teaching no me deja ni verlo. Me tengo que ver. Que eso es un maestro de... Bueno, yo no tengo palabras, todo lo que pueda hacer para servirle a mi maestro es poco. Porque ¿qué le das a alguien que es libre? ¿Qué le das a alguien que no, que es nadie?
Que no necesita nada.
Y que te, me está literalmente agarrando mi cara, me está agarrando mi cuerpo energético. Oh. Entonces son cosas que cuando cambian totalmente tu vida.
Oh, qué fuerte experiencia igual, Víctor. O sea,
sí, sí, sí.
Está cañón.
Tu padre.
Cañón. Supongo que sentiste muchas cosas muy incómodas haciendo eso. Y supongo que aplicando esto a la vida es una invitación más, ¿no? A exponerse a esas personas. O sea, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, me siento enfrente de una persona que no me cae bien o que me hace sentir incomodidad? Y voy disolviendo también...
Pero, por ejemplo, alguien... De hecho, hoy me preguntaron esto. Porque había una chica que le caía mal porque su novio... No, no sé, una historia que tenía, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona te cae mal... Di un nombre, una persona.
Mm,
Karen, ¿no? Si Karen me cae mal... Creo que así se llamaba la que me dijo. Ya la balconía, ¿verdad? Si Karen me cae mal... Karen está haciendo como Karen es. Y mi único trabajo es quererla, estar abierto. Entonces, si algo me molesta, es lo que yo estoy viendo, porque Karen está haciendo Karen. Entonces, la gente hace trampa, la gente roba, la gente miente. ¿En qué planeta creen que están? Este planeta es hermoso cuando lo aceptas como es, pero no quiere decir que la gente es como tú quieres que sea. Otra historia te cuento, es que lo cuento lo que pasa en mi vida. Hace poco abrí una casa ahorita en la Roma. Bueno, ya tiene rato, pero apenas la promocioné. Que se llama Casa Nanda y es... Está padre, ahí vayan a visitar si quieren. Pero iba a poner un techo de bambú donde trabaja la gente como en la azotea. Y llegó un güey y... Sí, que dame tanto, el anticipo, no sé qué, yo te lo traigo, yo te lo pongo. Pues órale, no lo conocía, llegó. Y luego me pidió más porque no le alcanzó, no sé qué. Órale, vas. Y al final me habló y me dijo, es que mi muela, no sé qué me pasó. Mira, patrón, por favor, ¿me ayudas con todo? Órale, ahí estás. Le pagué toda la lana, que fue una lana. Nunca regresó.
Uy.
Todo mi staff, enojadísimos. Yo, cero enojo. ¿Por qué? Porque yo espero que la gente me mienta, porque sé cómo son los humanos. La gente miente. No, obviamente, no voy a dejar que un evento de este cierre mi corazón. Al contrario. Si un güey no me late, este güey me latió, bueno, pues ni modo. Yo qué sé, algo le va a ayudar, no le va a ayudar... Pero dejar que, si yo hubiera tenido una contracción, y eso me sirvió la vida a madrazos, no creas. Pero la gente me robó hace 3 semanas. O sea, es algo que acaba de pasar. Uh-huh. Pero no tengo un sistema de creencias que la gente no debe de mentir. Al contrario, si estás en la realidad, ves que la gente miente. Y miente para proteger sus propios pedos.
Y ya no te peleas con eso.
No, sí le hablé, no me contestó, le dije que le hable, ya no contestó, déjalo ir. No pasa nada. Pero si yo le permitía que esté en mi mente, ahora yo me estoy haciendo daño a mí y nada ha cambiado. Igual agarró el dinero, igual ya no va a regresar o pase lo que pase.
Totalmente.
Entonces, si pasa algo y yo reacciono, otra vez, yo me hago sentir. Y si me contraigo, ¿por qué me estoy contrayendo? Y ese juego es padrísimo porque dejas de ser una víctima del mundo y empiezas a tomar responsabilidad por lo que pase. Y he tenido gente con la que he platicado que ha habido abuso, ha habido violaciones, se le suicidó el papá de una niña, pero puedo sostenerlas porque no las dejo escapar en el sentido, porque no me siento incómodo, porque es lo que es.
Sí.
Ni más ni menos.
No te puedo explicar lo que... Bueno, sí te voy a tratar de explicar lo que sentí ahorita. Me estoy inundando de emoción ahorita porque dijiste Karen y mamá se llama Karen y... Y no, o
sea, neta.
Te lo juro. Y saludos, Mayo. Mi mamá me apoya mucho en esto. Pero wow, ha sido un... O sea, ha sido muy difícil poder llevarme como me llevo hoy con ella. Muchas... No dudo que haya también la...
¿Por qué? ¿Por qué ha sido tan difícil?
Bueno, porque nuestras personalidades chocan mucho desde que yo era niño. Cada vez menos. Entre más crezco... De hecho, ya no pasa, ¿no? Uh-huh. Ella ha trabajado mucho en ella misma y estoy súper, súper contento con eso. O sea, es algo que tardó tiempo en pasar, pero ahora lo está haciendo ella. Pero bueno, gracias a ella, o gracias a lo que viví con ella, yo empecé a trabajar conmigo mismo desde muy pequeño.
Uh-huh.
Y me fui de su casa y ha sido un tema, ¿no? Pero hoy poderme reencontrar con ella desde lugares más saludables, en ella y en mí, ha sido hermoso. Y muy loco. O sea, estoy seguro. Nunca lo he... y no quiero que me escuche y lo tome mal. Estoy agradecido al 100% con cómo ha sido ella en mi vida. No cambiaría ni un momento. Pero estoy seguro que varios de mis miedos al enojo, o a enojarme, o a que se enojen conmigo, o a expresarme, vienen de ahí, ¿no? Y a cerrarme. Para mí fue muy fácil aprender a cerrarme ahí, en mi casa, ¿no?
Totalmente. ¿Y por qué un niño se cerraría?
Para protegerse.
Exactamente, porque hoy, no se siente seguro.
Hoy lo veo.
Y también es algo padre dijiste, porque puedo ver mucho en la manera que nos cuentas la historia, lo que puedo ver en ti. Nos dijiste que antes te juzgabas cuando no te hacías... te dormías tarde, por ejemplo. Que nada más te estás durmiendo tarde, no está pasando nada.
Exacto.
Y al mismo tiempo ahorita, esa culpa o ese juicio que probablemente tuviste acerca de ti, que es como esta guilt, esta culpa que cargas, que probablemente la sigas cargando. Y este es el juego, es poco a poco. Pero hasta ahorita, el miedo de hacer algo mal, por ejemplo, viene porque adentro me estoy culpando a mí mismo y no vaya a ser que me vean en esta luz o en la otra luz, que es lo que estabas diciendo.
Sí, exacto.
Y algo, una insight increíble que cuando yo la vi no lo podía creer, es de que tus papás, tu mamá y tu papá, te programaron. Uh-huh. Entonces, si quieres ver qué está pasando en tu mente...
Velos.
Nada más velos. Yo me acuerdo cuando vi a mis papás, dije, todas las historias que se cuentan, dije, ¡ah! Oh, porque todo lo tengo adentro de mí.
Sí, impresionante.
Pero fueron unas insights porque si ellos me programaron, pero tengo en esta vida tengo la gracia de poderlo ver y poderme liberar.
Sí.
Entonces ha sido una vida para mí, y ya han pasado altos y bajos, y las circunstancias de mi vida son irrelevantes por la razón en la que estoy aquí. Y si de verdad puedes ver eso, que todas las circunstancias, todo lo que te ha pasado en tu vida es totalmente irrelevante para la razón que estás aquí. Lo que hagas de tu vida, si quieres abrir una heladería, si trabajas para un taxista, es irrelevante por la razón de la que estás aquí. Estás aquí para experimentar para experimentarte a ti. Y para mí es para experimentar el amor y la libertad que va todavía más allá del amor.
Bueno, es irrelevante siempre y cuando sepas quién eres.
Puedes pensar que es relevante hasta que te des cuenta que no. Entonces... O sea, tus pensamientos, claro, y tus creencias no van a cambiar nada la realidad. Entonces, eso me encanta. Es como... O sea, por ejemplo, ¿crees en la gravedad?
En
la gravedad.
Sí, la estoy experimentando.
Es la gravedad. Entonces, hay una historia que está en mi nuevo libro que me encanta. Cuando Galileo descubrió la gravedad, él era cristiano. Entonces, en la Biblia decía que no hay manera... No, cuando descubrió que... la Tierra gira alrededor del Sol, porque antes pensaban que la Tierra estaba en medio. Entonces, la iglesia estaba enojadísima y dice, ¿cómo puedes decir que la Tierra gira, o sea, que el Sol gira alrededor de la Tierra? Al revés, que la Tierra gira alrededor del Sol. Si Dios, o sea, en la Biblia dice, y Jesús dijo, y Dios dijo, que todo gira alrededor de nosotros. Y Galileo tenía bastante entendimiento y le dicen, tienen totalmente la razón. O sea, yo estoy mal, mi libro está mal. ¿Cómo yo voy a tener la razón? Entonces voy a cambiar mi libro, no se preocupen. Pero algo así no puedo cambiar es que la Tierra va a seguir girando alrededor del Sol. Entonces es lo mismo de la duda. Cuando sabes, no necesitas creer. De hecho, porque luego le mando los capítulos de mi nuevo libro a mi mamá y hay un capítulo que se llama The Toxicity of Belief, la toxicidad de creer en algo. Porque el creer es sueño y el sueño es... No estás en la realidad. Y tengo una línea que dice, la fe es para idiotas. Y se ofendió. Dice, ¿no le estás hablando muy duro? Le dije, al contrario, quiero despertarlos. Quiero que se... Y el que se ofenda, se ofendió. Pero para mí, saber que no estoy separado del universo es algo que sé, pero no es algo que creo. Y todas las creencias me separan más. Toda mi fe me separa más. Entonces, si sabes algo, no necesitas creer en nada. Y si crees en algo, dúdalo.
¿Qué opinas de esta historia? Tal vez la conoces, ¿no? Pues son dos hermanos que crecen en una casa violenta, alcoholismo, maltrato, situaciones muy difíciles. Creo que es una historia real. O por lo menos así me la contaron a mí.
Uh-huh.
Y pasan los años de estos dos hermanos y uno termina siendo homeless, pordiosero, uh-huh, en una ciudad de Estados Unidos, y el otro termina siendo de los mejores doctores de Estados Unidos. Y van con el pordiosero y le preguntan, ¿cómo terminaste aquí? Y él contesta, después de lo que viví, no me quedaba de otra. Y van con el doctor y le preguntan, ¿cómo terminaste tú aquí? Y contesta, después de lo que viví, no me quedaba de otra. Entonces aquí creo que juega un papel importante la manera en la que ellos pueden percibir el evento que compartieron igual manera, ¿no? O sea, con los dos fueron violentos, los dos vieron golpes, los dos vieron las adicciones, pero uno pudo verlo desde otro lugar.
Sí, lo que más me gusta de esa historia, yo no me la sabía, es la respuesta de los dos.
La misma.
Es lo que es. Y cuando te das cuenta de que toda la gente está siendo verdadera los patrones que no se programaron ellos, fue por cosas que pasaron, ¿cómo yo puedo culpar al güey que no llegó con lo que y agarró el dinero que le di? Uh-huh. Si yo hubiera sido programado como él, hubiera hecho exactamente lo mismo. Hay un capítulo en mi primer libro que se llama Understanding Surpasses Forgiveness. Cuando yo entiendo, ya no necesito perdonar. Porque el perdonar, cuando tú te das cuenta que el perdonar viene de una mente que culpa. Y si yo estoy culpando a alguien, estoy siendo una víctima de él. Entonces, para mí no hay perdonar. Hay lo que es. Mm. Ve más allá de perdonar a alguien. Porque si lo examinan, la gente se pasa ocupada toda su vida perdonando a su papá de algo que le hizo hace 30 años. Para mí no es perdonar el juego, es aceptar totalmente que todo lo que pasó tuvo que haber pasado porque es lo que pasó. Entonces dejas de pelear con la realidad y puedes estar aquí en lo que es.
Es el único camino, el único que ha sido, ¿no?
Y nunca he encontrado ningún problema en el presente.
Es que no hay problemas, hay situaciones. Lo que crean los problemas es nuestra propia resistencia.
Exactamente.
O etiqueta lo que es, claro.
Exactamente. Hay un dicho budista que me gusta que dice, know you, no problem.
Know you, no problem. Claro.
Entonces, el yo
no hay tú,
que vive...
No hay problema.
Exactamente, el yo que vive en mi cabeza. O sea, esto lo pongo en mi nuevo libro, pero tipo la anatomía de un problema se llama los problemas. Ese capítulo se llama Los problemas existen en la percepción. Uh-huh. Entonces, si tú ves un problema, la anatomía, ¿qué es un problema? Hay una situación, que es lo que está pasando. Hay un observador de la situación, porque si no hay observación, pues no estás, que eres tú. Y hay resistencia a lo que está pasando. Entonces, si no está el observador, pues no hay problema. Y si no hay resistencia, tampoco hay problema.
Sí, claro.
Entonces, puedes quitar una de las dos. O te quitas a ti o quitas tu resistencia. Mm,
me encanta. Dicen también que la raíz del sufrimiento es buscar lo que no está aquí y resistir lo que está aquí al mismo tiempo, ¿no? O una de las dos. Las dos crean sufrimiento.
Sí. Mm. Y yo creo que la búsqueda... Para los seekers, para los buscadores que se están buscando a sí mismos, que es en el camino en el que yo estoy, es bastante importante en muchas maneras del camino. Y solita se disuelve cuando se tenga que disolver. Yo me di cuenta mucho cuando estaba con mi maestro que estaba tratando de iluminarme. ¿Quién es el que está tratando? El mismo yo que quiere. Entonces, vi muchas trampas adentro de mi mente que es como, no sé qué va a pasar. Y realmente no me importa. Sé que estoy ahorita aquí. Y cada vez que pienso algo, nada más regresa a donde estás. Uh-huh. Es todo lo que hay que hacer. Uh-huh. Shiva, es más, estamos hablando de otro maestro mío que de hecho está en Puebla, se llama Shiva Shambho, que es el otro ser que he conocido que tiene presencia absoluta. Y ahí estamos diciendo que hay teorías que es Jacobo Greenberg, pero quién sabe, no creo. Pero cuando estuve con él y cuando estuve sentado con él, él dice que tiene una enseñanza que me gusta, que es pone la imagen de un centro comercial y de las escaleras eléctricas, y es de que si tú... Y mi maestro lo llama Present Moment Awareness, estar en el presente, que es todo lo que dicen, estar tu atención. La atención y la conciencia es como el fuego y el calor. Entonces, a lo que le pones la atención, te das cuenta, pones tu conciencia y de ese lugar vives. Entonces, si tú estás consciente de lo que está pasando, es como si te subes a la escalera eléctrica del centro comercial. Y muchas cosas te van a pasar en el camino y vas a ver muchísimas cosas. Pero si no tienes la disciplina de estar presente en el momento... Es irrelevante lo que hagas. Y te vas a perder en teologías, te vas a perder en libros, te vas a perder en tus propios sistemas de creencias, porque no puedes ver lo que no puedes... No puedes disolver lo que no puedes ver.
Claro. Muchas veces ver en sí mismo disuelve lo que hay.
Ver es la insight, yo le llamo. Okay. La disolución tiene que ser la práctica. Lo tienes que... Sí sirve la insight.
Okay.
Pero hay que... Como la mente funciona en patrones, es como, por ejemplo, si yo me siento que no soy suficiente, si mi historia, que fue mi historia, que desarrollé un sistema de creencias, ahorita si me pones un papel de actor, probablemente lo puedo actuar muy fácil. Uh-huh. Porque está. Uh-huh. Pero practiqué algo diferente por mucho tiempo para que ya se haga automático. Entonces, ahorita no practico la aceptación. Acepto. Porque lo he hecho muchísimos años. Entonces, ya es un patrón de mi mente. Mm. Mi mente acepta las cosas como son. Mm. Mi mente está abierta. Porque el corazón siempre está abierto, pero es la mente que se cierra y se abre. Entonces, y cuando se cierra, es porque hay algo que está pasando. Ok, déjame ver.
Algo que no va acorde a lo que está realmente sucediendo.
¿Cómo me estoy cortando yo de mi propia percepción de amor? Esa es una super palabra.
Muy, muy chida.
Sí, me encanta.
Mm. Quiero, para ir aterrizando este episodio hermoso,
¿sí?
Quiero leerte unas preguntas que hicieron personas que vieron el episodio pasado.
¿El pasado? ¿Por qué hablo en inglés? ¿Esa no es? Ay, se me quejan.
Dice... ¿Cómo se cambian los patrones de pensamiento? Repitiendo pensamientos positivos, ¿no provoca eso que esos pensamientos o esas emociones se repriman?
Totalmente. El positivismo, y es lo que hablaba al principio, no es lo que yo enseño, porque muchas veces pongo este ejemplo de... Es como si yo ahorita no mido 1.90, entonces me voy al espejo y todas las mañanas digo, soy alto, soy alto, soy alto. ¿Alto a relación a qué? En México soy alto, en Alemania soy normal y en Perú soy un gigante. Estuve ahí un mes y me veían ahí para arriba. Entonces, totalmente, si yo estoy repitiendo positivamente algo, es porque usualmente en tu subconsciente hay algo que quieres evitar. Entonces, no te enseño a ser positivo, te enseño a no ser negativo. Entonces, porque la negatividad te va a llevar a tu propio, a la tumba. Entonces, hay dos prácticas que de hecho me cambiaron la vida. Una es notar los pensamientos, que es el observador que decíamos, y la otra es el otro programa, digamos. El primer programa es verlo y el segundo programa es pararlos. No es cambiarlos, pero para mí todo tipo de miedo, pensamientos de víctima, ansiedad, son irrelevantes. Entonces, cuando yo los noto, los paro instantáneos. Si yo entro en la historia, por ejemplo, si yo tengo miedo a, no sé, a no vender... Entonces, no, mira, bueno, pues va a estar bien porque es otra vez entro a la esperanza y me alejo de la realidad. Uh-huh. Pero si yo lo paro automáticamente, no negocio con ellos, no los analizo, porque mucha gente confunde el análisis con el observador. El observador solo observa, no analiza nada. Entonces, si yo lo puedo ver, número uno, y cuando lo veo, lo paro, regresa a la realidad. Lo puedes parar regresando a darte conciencia.
La respiración
es súper buena. Los sentidos. Lo que sea que esté real. Entonces, todo es real menos lo que piensas. Y para nada veo lo positivo. Al contrario. Cuando alguien es todo el tiempo positivo, córrele del otro lado porque se nos va... Es un péndulo. Me está reprimiendo muchísimo.
Claro. Creo que contestaste también la segunda pregunta, que era cómo salir de una espiral negativo. No sé si tengas algo que agregar.
Sí, mira, mi cómo yo hago todo con la aceptación. Entonces, otra vez, hasta de esa pregunta puedes sentir un poco de juicio a tu historia. ¿Cómo estoy aquí? Hay un poco de resistencia. Estás donde estás. Si lo aceptas totalmente, que por las circunstancias que son impersonales de tu vida y estás pensando como estás pensando, dejas de pelear. Y es eso, es la aceptación. Pero otra vez, tiene que ser una aceptación caliente, que te abrace.
Cálido.
No es una aceptación de que, bueno, así estoy. Mm. ¿Ya me entendiste?
Cualquier cosa que aceptes profundamente te puede dar paz.
Sí, y de la aceptación es increíble porque de la aceptación lleva al amor. Y esta fue mi experiencia cuando estaba en el cuarto oscuro. De hecho, creo que en el día 3 llegó un punto que ya me estaba volviendo loco. Y eso que soy bastante tranquilo, pero llegó un punto que mi cabeza estaba dando vueltas. 3 días estando sentado, no podía ver ni mano. O sea, no agarras nada. Y me daban de comer una sopita y eso me gustaba. Pero está todo flaco. Y me acuerdo que mi mente empezó a irse. Y si yo hubiera, por ejemplo, practicado la gratitud, que es una práctica que tratan, hubiera tratado de reprimir. Ah, no, pues estoy agradecido porque estoy aquí sentado. Pero realmente estaba emputado. Estaba, ¿qué estoy haciendo? O sea, mi mente estaba volviendo loca. Claro. Y lo que hice en ese momento es lo que practico, lo que enseño, que es me acepté totalmente donde estaba. Ah, estoy neurótico, estoy así. Lo observé totalmente. Y en ese estado que estaba, después de estar 4 días encerrado sin ver tu mano, el aceptar qué es me hizo amar qué es. Pero es de la aceptación, es la número uno. Entonces, ¿cómo te puedes amar si no te aceptas? Entonces, te tienes que convertir tu propio mejor amigo. Esa es la tarea. Tu tarea no es cambiar el mundo, no es... Si quieres hacerlo, no hay ningún problema. Pero tu tarea para mí es ser tu mejor amigo para poder percibir el amor. That's it.
Muy hermoso.
Sí, sí, sí.
Y la tercera pregunta creo que van todas de la mano. Es ¿cómo cambiar para bien? ¿Cómo cambio para bien? Que yo creo que...
Es que me encantan sus... es que es lo mismo, porque esta pregunta, el para
bien...
Asumo que estoy mal. Tú estás tratando de salir de una cárcel que no existe. Estás tratando de quitar algo que tú creaste. Entonces, para mí no es cómo cambiar, es cómo aceptar. No es algo que tengas que cambiar, es algo que tienes que aceptar. Y el cambio viene. Y tienes que confiar que el cambio viene. Y si practicas otra vez algo diferente, va a ser el cambio automático.
Esta frase me gusta mucho, que es... la subí hace poco, no sé si la viste, pero decía... una flor no crece para que la abeja llegue, ¿no? La flor crece y por consecuencia la abeja llega.
Entonces, exactamente.
Siendo una flor, enfócate en ti, en aceptarte, en sí. Eso. En
y tipo la flor del loto, que es algo como muy, muy del este, muy zen, que me gusta mucho. Lo que me encanta, y por eso es un símbolo tan visto, es de que crece del lodo. O sea, está lodo y crece y es una flor hermosa. Entonces, toda la mierda, que es todo lo que tenemos, hace que la loto crezca. Entonces no tiene nada de malo, al contrario. Sin el lodo, no hay loto. Y sin el loto, no hay lodo.
Wow, increíble.
Sí,
buena,
sí,
buena aportación, muy buena respuesta. Y bueno, la última pregunta del podcast. Que es la misma que te hice la entrevista pasada. Qué bueno que
me acuerdas. Contesto igual o totalmente diferente.
Chance, por eso la voy a volver a hacer. De hecho, es una duda que tengo. Debería de preguntar la misma pregunta a los que vienen por segunda vez y llegar a la conclusión de que sí, ¿no? Pues cambiamos.
Sí, sí, sí.
¿Cuál para ti es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestra esencia, nuestro ser.
Los propios pensamientos de víctimas que estamos programados a pensar. Siento que... esa es la enfermedad más grande que tenemos, porque todos somos unas víctimas. Todos se ofenden de cualquier cosa. Todos quitan la responsabilidad. Entonces, sí, para mí, la batalla que estamos peleando, y la única que yo veo, es el corazón. Es cómo podemos irnos de la mente al corazón. Y para llegar ese viaje, y luego digo, Osho dice mi maestro, y del corazón llegas a tu ser. Pero de la mente al ser no vas a llegar, güey. Hay que pasar por una escala. Entonces, si la gente está totalmente, quita los patrones de víctimas y está en contacto consigo mismo, con su corazón, el mundo por consecuencia va a cambiar. Pero si yo quiero cambiar, ya estoy juzgando al mundo, ya me estoy metiendo en la misma trampa y estoy juzgando algo que yo, o sea, algo que estoy peleando, yo lo estoy juzgando y lo estoy reinforzando. Entonces, algo que se me hace bastante padre es este mensaje, el mensaje de que dejes de ser una víctima de tu propia historia, de tu propia percepción, de cómo te cuentas las cosas. Las cosas pasan, sí. Cosas malas pasan todo el tiempo. Pero es donde estamos y es como el mundo es. Entonces no es... es que encuentres una manera de que tú estés bien contigo, sin importar lo que pase.
Me encanta. Gracias. Ese es. Gracias. ¿Víctor o Ananda?
Ananda.
Ananda.
Sí, sí, sí.
Ananda, ¿en dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos buscarte? Para las personas que les interesó, que resonaron contigo, ¿cómo pueden contactarte?
Mira, mi libro está, lo pueden pedir en todos lados, en Amazon, en Barnes & Noble. No sé, está en varios lados, es este. Aquí me pusieron de traje mi publisher, mira, me veo bien serio. Pero ya lo voy a republicar. Pero sigue en todos lados, está en todo el mundo. Y... me pueden encontrar en Instagram, es como la plataforma que más uso, es JovenVic, @JovenVic, seguro nos van a taggear aquí. Ahí subo como estas pláticas y cosas. Y pueden entrar a mi website, que también ahí está. Y ya, y si les interesó, mándenme un mensajito. O sea, es padre ver que estamos en esta, en este camino de elevar la conciencia y lo que se pueda hacer, pues buenísimo.
Genial. No duden en contactarlo. Ya vieron que es un tipazo, con mucho que compartir, mucho que aportar. Y bueno, si les gustó este episodio, si aportó algo a su vida, no duden tampoco en darle like, compartirlo con alguien que sientan que les puede funcionar esta información, compartirlo con alguien. Si no les gustó, pues compartirlo con alguien que les caiga mal, estaría súper chido también.
Siempre cuando digo mis pláticas, digo, me pueden gritar, ¿eh? No me pueden decir sus cosas.
Sí, comenten, compartan qué opinan, qué se llevan de este episodio. Y nos vemos la siguiente semana en Siento Desilusionarte. Muchas gracias, Ananda.
Gracias.